Seguimos en esta tertulia de viernes 19, seguimos con Juan Grompone, Ana Ribeiro, Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf. La Suprema Corte de Justicia revocó un fallo del Tribunal de Apelaciones y le dio la razón a una empresa que había despedido a un empleado que era dirigente sindical. Según la información que publicó ayer el semanario Búsqueda, el trabajador denunció ante la justicia a mediados del año pasado que había sido despedido de la firma en un caso de represión sindical. En primera instancia, el fallo fue favorable a los empleadores, ya que se había podido probar que el funcionario tenía muchas inasistencias injustificadas y sin previo aviso y que su rendimiento era deficitario. Sin embargo, tanto el trabajador como el sindicato apelaron esa sentencia ante un tribunal de apelaciones de trabajo que revocó la resolución anterior y le dio la razón al dirigente sindical. La empresa llevó entonces el caso a la Suprema Corte, que finalmente dictaminó que el Tribunal de Apelaciones solo había tenido en cuenta los testimonios de los compañeros del trabajador afectado y había desechado las pruebas que había presentado la empresa. Finalmente, haciendo su propio análisis, el máximo órgano de la justicia del país declaró que la actividad como dirigente sindical no exime a los trabajadores de sus obligaciones como funcionarios de las empresas donde cumplen sus tareas. ¿Quién empieza? ¿Quién de los cuatro? ¿Juan?
Yo creo que es claro. Es decir, el fuero sindical protege a un trabajador, pero primero hay que ser trabajador. Hay que ser trabajador de la empresa, de modo que el ser trabajador de la empresa y por lo tanto cumplir con sus obligaciones está antes. El fuero sindical se aplica a el abuso que puede tener el patrón para tomar revancha respecto a esa persona por ser sin miembro del sindicato y entonces acusarlo de cualquier cosa. No, creo que la sentencia es correcta, ¿no?
Sí, la calidad de dirigente sindical no exime al trabajador ni escapa a los poderes de control y disciplina a que están sometidos todos los trabajadores. Es una frase de la sentencia de la Suprema Corte.
Yo creo que esto tiene que ver también con el tema que tratamos anteriormente, ¿no? Yo recuerdo toda una pléyade de dirigentes sindicales que fueron los que gestaron la central de trabajadores, que tenían una ética en esa materia que pasaba porque, en primer lugar, soy el mejor trabajador de la fábrica donde estoy. Digamos, el caso de Héctor Rodríguez, que hace toda una tesis de eso y un modo de vida que de alguna manera expresaba o se proyectaba a otros dirigentes sindicales. Es decir, que lo que con el tiempo se ha venido desgastando es ese sentimiento de responsabilidad social que el dirigente sindical tiene, dando una línea, por ejemplo, a todos aquellos que trabajan en su gremio. Y se parece mucho a lo que decía, ya que de Marx no hablamos, hablemos de Lenin. Cuando Lenin le decía a los anarquistas que afectaban la maquinaria de las empresas donde trabajaban, le pedía que las cuidaran porque algún día iban a ser nuestras. Yo creo que en el panorama sindical tenemos un problema de esa naturaleza y sé que hay discusiones en esa materia y que pasan además por rubros no tan importantes como este. Afortunadamente tenemos un plantel de dirigentes sindicales, los determinantes, te diría, de una gran integridad, pero te encontrás con que en el caso que estuvimos comentando en esta misma tertulia, los funcionarios del INAU, que una directora que venía del extranjero a inspeccionar decía que falta de personal que hay acá. No, personal hay. Lo que pasa es que el 60% está con licencia psiquiátrica.
Sí, lo importante de esa sentencia es que es aplicable a todos los casos futuros. Y cada vez que se discuta si el funcionario, por el hecho de ser representante sindical, puede dejar de trabajar, va a tener una sentencia en contra, porque esto fija un antecedente muy importante, fija jurisprudencia. Yo creo que es una sentencia muy trascendente, porque la transformación en delegado sindical profesional, yo dedico el horario al trabajo que corresponde a mi sindicato, es una forma de corruptela. Cuando la Corte dice, de acuerdo a la ley, el funcionario tiene, el empleado o el funcionario tiene primero que trabajar y después ser todos los sindicalistas que quiera. Pero la primera cosa contra su sueldo no va el trabajo sindical, contra su sueldo va el trabajo que corresponde al lugar donde está. Pero esto después que la Corte fija sentencia, cada vez que se discuta, los jueces no son tontos, los jueces van a entender esto, y si no, va a llegar a la Corte y la Corte va a fallar de esta manera. Así que es un cambio básico para el Uruguay, porque además muchas veces eso se hace sobre la base de la convicción. Tipo, yo soy delegado sindical y tengo que hacer mi trabajo, ¿no? Y los demás aceptan eso y nos parece una cosa normal. No, la Corte llama la atención, dice, de acuerdo a la legislación, eso es una corruptela. Y es para en buena parte es una cosa asombrosa, sorprende.
Eso es lo que, la importancia que tiene hacer cumplir la ley, ¿no?
Ahí vamos de vuelta.
Y esto es la reforma del Estado. Antes.
Yo, en principio, me parece es muy ética y muy muy ordenante la decisión de la Corte. Pero creo que cuando decimos estas cosas y cuando Maggi dice corruptela, nos estamos moviendo en un terreno de idealidad que será muy maravillosa, pero que siempre tiene que medirse respecto a la realidad. ¿A qué me refiero? En un mundo de la complejidad de la actual, complejidad política y técnica, un trabajador llega a ser dirigente sindical de su sector, obvio, porque primero es trabajador, pero después que llega a la condición de sindicalista, es real que entra en un terreno de negociación del capital, el trabajo y las fuerzas políticas y las fuerzas técnicas, que es de extrema complejidad, y él para hacer bien su trabajo también requiere una dedicación que no sé, creo que es muy vidrioso y no sabría más que en cada caso particular determinar cuándo hay corruptela y está abusando de un poder de representación que se le dio y cuándo de verdad se está capacitando para pelear en un terreno complejo que no podrá atender debidamente si de verdad cumple con las 8 horas de trabajo diario que tiene en el puerto un castillo, por ejemplo.
Juan Castillo.
¿Ah?
¿Estás hablando de Juan Castillo?
¿Eh? Juan Castillo. Entonces, de verdad, no lo sé. Pienso que...
Es una cosa,
No nos deberíamos mentir en ese terreno. No, ¿no? La idealidad es fantástica, pero usémosla como tipo ideal para medir respecto a la realidad, lo cual me deja frente a un caso cada vez particular, ¿no? A ver, usted ha sido honorable y no ha abusado, pero se ha capacitado suficientemente para entender el mundo internacional del trabajo. Castillo no es igual al que era el día que entró a trabajar. Evidentemente tiene una capacitación que lo separa del resto de sus compañeros. Y eso
lo que importa es lo que la ley determina. Si tú tenés idea de que eso debe ser de otra manera, me parece una cosa muy buena, hay que modificar la ley. Lo que te está diciendo la Suprema Corte es que de acuerdo a las leyes uruguayas vigentes, el trabajador tiene que trabajar sí o sí. Yo no digo que esto, ni siquiera digo que esto esté bien. Digo que la ley manda eso, y mientras la ley mande eso, eso hay que hacerlo.
Sí, sí, Maggi, estoy de acuerdo incluso en este caso puntual. Me parece un abuso después de leer los casos particulares. Este caso está bien, pero digo, en otros, ojo con pensar que la ley se puede aplicar y sí, usted va a tener que trabajar lo mismo que los demás. Yo creo que no, porque, mire, quizás me influye en esto el hecho de haber trabajado siempre en ámbitos de estudio y lo he visto desde los dirigentes gremiales. Eran los peores de la clase desde el punto de vista curricular, pero tenían otras capacidades que los distanciaban de nosotros y el día que tenían tiempo para sentarse en una clase eran bastante más inteligentes, bastante más agudos. Y uno decía, bueno, repitió el año, pero tiene otra cabeza y está en otro lugar. Entonces lo vi con 14, 15 años, lo seguí viendo. Entonces digo, esa complejidad hay que contemplarla en cada caso también.
Eso justifica que la ley sea modificada, no violada.
Otro ángulo interesante que tiene esta nota de búsqueda de ayer es el cuestionamiento, la crítica que la Suprema Corte de Justicia le hace al Tribunal de Apelaciones por la forma como resolvió en esa instancia anterior. Es bastante impresionante leerlo, ¿no? Los magistrados de la Suprema Corte sostienen que el Tribunal de Apelaciones llegó a la conclusión de que el empleado era un buen trabajador que avisaba cuando faltaba, basándose exclusivamente en el testimonio de sus compañeros, dejando de lado y sin analizar siquiera la prueba documental y pericial. De allí surge para la Corte que el cese de la relación laboral tuvo una causa razonable basada en la capacidad y conducta del accionante, descartándose, por tanto, cualquier motivo vinculado a la persecución sindical. Y luego dice la Corte, el pronunciamiento impugnado, lo que había resuelto el Tribunal de Apelaciones, es paradigmático de lo que no debe hacerse en materia de valoración de la prueba. Citando al experto Devis Echandía, se sostiene que los enemigos de una buena valoración de la prueba son la ignorancia, la pereza intelectual, la pretensión de no necesitar asesoría de la doctrina y la jurisprudencia, el contentarse con la primera impresión que dejan las pruebas, el omitir una adecuada calificación de ella, el olvidar el examen del contenido de cada una y el estudio comparado del conjunto.
¡Wow!
Una sentencia.
Le pasa con la aplanadora por arriba a este Tribunal de Apelaciones.
Draconiana, sí.
Falta otra cosa, que es que en general hay una tendencia, porque es histórica y creo que hasta ha sido denunciada, hay que favorecer el caso más, el lado más débil. Y como el trabajador es considerado siempre el lado más débil, es muy difícil que una empresa, aún teniendo razón, gane un juicio contra un trabajador. Porque eso es un principio que pasa por encima y que pesa mucho para los jueces.
Pero justamente acá la Suprema Corte le dice al Tribunal de Apelaciones, ustedes hicieron todo mal.
Hace eso, ustedes está del lado más débil.
Se pusieron del lado del más débil, sí. y no procedieron como hay que hacer en estos casos. Hay un oyente que pregunta, ¿y no hay sanciones? A partir de una resolución como esta de la Suprema Corte, de un juicio crítico tan fuerte con respecto al Tribunal de Apelaciones, las cosas quedan así, punto, nada más que en eso, en la amonestación, entre comillas, de la propia sentencia.
Eso está en la decisión de la Corte.
En cualquier momento lo mandan a la custodia de sus padres.